Andrés Herzog, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias, muy buenos días.
Mientras escuchábamos la publicidad, estábamos repasando un poquito las cifras del paro correspondientes al mes de febrero que acabamos de conocer. Un paro que desciende en 13.000 y pico personas y un dato importante que es el de la afiliación a la Seguridad Social, que seguramente es más llamativo el otro, pero este es el serio y el importante. Son casi 97.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Le voy a pedir un primer balance.
Bueno, pues en principio son datos positivos y esperemos que esta mejora se consolide. Yo creo que los ciudadanos lo han pasado muy mal, lo siguen pasando muy mal. Y cualquier desahogo mínimo es muy positivo, sin duda. Ahora bien, habrá que ver un poco los detalles, ¿no? Sobre todo una cosa que nos preocupa mucho a nosotros, que es la calidad del empleo, ¿no? Porque si sustituimos un empleo indefinido de calidad por tres precarios, pues la mejora es bastante relativa, ¿no? Y eso está pasando desgraciadamente en empleos en los cuales el salario baja y sigue bajando, ¿no? Ya prácticamente un milurista pues casi es hasta un buen salario, ¿no? En comparación con lo que decíamos hace unos meses o hace años, y cada vez tenemos más empleos a tiempo parcial y absolutamente precarios, ¿no? Por lo tanto, esa es otra cosa que hay que analizar con cuidado para ver cómo es esa mejora.
Precisamente estamos conociendo en los últimos días, ¿no? Como tenemos un año con tanta elección, están todos los partidos sacando sus programas a la luz para que todos los podamos conocer. Conocíamos el otro día o recientemente el de Ciudadanos, por ejemplo, el de Izquierda Unida. Ayer mismo conocimos algo del de Podemos. Y en el caso de Ciudadanos, por ejemplo, hacían mucho hincapié en esto, en decir, vamos a acabar con el empleo temporal y todos los contratos van a ser indefinidos. En el caso de UPyD, ¿por dónde va el asunto de la temporalidad?
Es que el contrato único indefinido es algo que ya trajo UPyD pues al principio de la legislatura. Y de hecho es una propuesta que hemos votado varias veces en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra de prácticamente toda la Cámara, e incluso algunos pues alegando que esto era inconstitucional, ¿no? Lo cual, bueno, es asombroso, ¿no? En UPyD siempre hemos defendido un contrato único, indefinido, con una indemnización creciente, que permite sobre todo, lo que decía antes, empleo de calidad, que es fidelizar al trabajador y que al empresario le compense en invertir en formación del trabajador. Porque sabe que ese trabajador formado va a ser más rentable para la propia empresa.
Sin embargo, hay críticos que dicen que esto es no equiparar el temporal a un contrato indefinido, sino equiparar un indefinido a un temporal, sobre todo al principio, porque si efectivamente la indemnización es creciente, al principio pues uno puede firmar todos los contratos indefinidos que quiera, porque puede seguir despidiendo a muy bajo coste.
O sea, lo que se trata, yo creo, que es de coordinar dos principios que parecen contrapuestos. Uno es la movilidad, es que al trabajador no tenga miedo a cambiar de trabajo, porque en España también, como tenemos una dualidad muy grande, tenemos unos trabajadores que, aunque no realmente no están contentos con su trabajo, no se atreven a irse, y eso al final está posibilitando, dificultando sus posibilidades de mejora laboral. Y luego tenemos a otros que son los precarios absolutos, que están sujetos a despido de forma inminente en cualquier momento. Por tanto, se trata de que no haya esa dualidad, que haya un único contrato que permita las dos cosas. Por un lado, movilidad laboral, incluso movilidad entre distintas comunidades autónomas, que es otro grandísimo problema de España, los 17 reinos de taifas, y luego calidad, que el empresario le compense formar a sus trabajadores.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de programa electoral y vamos a hablar de la situación política, pero hay una cuestión en la que UPyD ha sido el partido que ha abanderado. Me estoy refiriendo al caso de corrupción de Bankia, y usted, además, como abogado de UPyD, ha sido quien ha llevado este asunto prácticamente en el día a día. La Fiscalía Anticorrupción instaba el otro día a la Audiencia Nacional a extremar la prudencia para no dañar a Bankia, porque venía a decir que las consecuencias de que Bankia se desprestige de alguna manera, pues a cuenta de todas estas acusaciones de las tarjetas, de la salida a bolsa, en fin, que todo esto podría tener unas consecuencias muy negativas para todos.
Efectivamente, la Fiscalía lo que ha hecho recientemente ha sido recurrir la resolución del juez Fernando Andreu, que acordaba la fianza para Bankia de 800 millones de euros, Y el principal argumento, que a mí me parece inaudito, es que es prematuro. Dices, bueno, ¿cómo va a ser prematuro después de 3 años de instrucción y después de un informe pericial hecho por unos peritos independientes nombrados por el Banco de España, que estuvieron casi 2 años trabajando en un informe pericial? Ese informe pericial se presentó hace poco más de un mes y lo que venía a decir, lo que dicen esos peritos, es que hubo un engaño masivo, de que hubo una manipulación de los estados contables de Bankia y que además esa manipulación fue deliberada y se remonta incluso al momento de la propia constitución de Bankia. Por lo tanto, fue continuada en el tiempo. Entonces, eso han dicho los peritos y ahora es el momento ya de que cada uno levante las cartas de lo que realmente piensa y a quién está defendiendo. Y desgraciadamente nos estamos encontrando con una fiscalía que no está defendiendo a los perjudicados, y que va por esa línea de poner excusas, de intentar desacreditar a los peritos. Y lo que nos parece peor, un gobierno, que no hay que olvidar, está personado en el procedimiento a través del FROP, cuya principal misión debería ser recuperar el dinero de los españoles, porque no hay que olvidar que aquí todos los ciudadanos hemos puesto nuestro dinero para rescatar a Bankia, y sin embargo está apoyando las tesis de los imputados. Y no hay que olvidar aquí que el FROP recientemente también ha recurrido a la fianza. O sea, una parte que está personada, y siento el tecnicismo, como acusación particular, resulta que está defendiendo las tesis de los imputados. Bueno, a mí esto me parece un auténtico escándalo, lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que no ha tenido suficientemente eco en los medios de comunicación, porque al final son cosas complicadas de explicar, pero el hecho es que el gobierno, por mucho que diga, luego en sus declaraciones, en sus ruedas de ministros, está apoyando a los imputados a rato, al resto de imputados y obviamente a BFA y a Bankia.
¿Usted sigue pensando que Rodrigo Rato debería estar en la cárcel?
Sí, sin duda. Sigo pensando que es donde debería estar porque hay unos muy sólidos indicios delictivos. Y creo que exactamente con los mismos argumentos, Bárcenas estuvo muchos meses en prisión provisional. Entonces, me parece que no es razonable que haya varas de medir distintas. Oiga, mire, también Bárcenas se había personado cada vez que fue llamado por el órgano judicial, había comparecido, es decir, no se había dado a la fuga. Y sin embargo, estimó, en ese caso, el juez Ruz que tenía que estar en prisión. Y yo creo que en este caso, pues hay circunstancias más que de sobra, no solo por la gravedad de los delitos que estamos hablando, sino por viajes a Suiza que hemos denunciado, que son hechos objetivos. Y por lo tanto, yo espero que en algún momento se reconsidere esa decisión, y vaya a prisión.
¿Y la familia Pujol debería estar toda junta en prisión también? ¿O los
Pues sí,
seguimos
en
dejando
un
que vayan de
módulo
comisión a comisión
se les podría establecer
parlamentaria?
un módulo para la familia Pujol, expresamente, y que estén todos allí, para no separarles, ¿no? Yo creo que sí. El problema es que, claro, estamos hablando de unos hechos en ocasiones que se han producido durante tantísimos años, que son luego difíciles de traducir en delitos concretos, Y en este caso, yo creo que este sería un caso muy bueno para traer a colación una cosa que en UPyD hemos defendido, que es la creación de un delito que es el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, en el cual no necesariamente se tiene que probar cuál es el origen ilícito de esos fondos, sino que tiene que ser al revés. Tiene que ser que el que se ha enriquecido de forma sorprendente tiene que acreditar que eso proviene de fuentes ilícitas. Y con eso acabaríamos con muchos de estos problemas de personas que se descubre que tienen cientos, millones, decenas, incluso cientos de millones en el extranjero y no hay forma de probar de dónde provienen esos fondos. Por lo tanto, se pueden hacer cosas, y nosotros hemos propuesto la creación de este delito, lo que pasa es que no interesan.
Si seguimos el mapa de la corrupción en España, que últimamente, en fin, florece con profusión en este caso, hoy mismo hemos conocido que se ha decretado el arresto de 114 personas más con el tema de los fondos de formación en Andalucía que se suman a otros 90. Es decir, estamos hablando ya de unas cifras espectaculares. Y lo comentábamos en esta tertulia, que fíjese, señor Herzog, se decía que en esta ocasión ya los españoles ya estamos curados de espanto, es decir, ya no pasamos por alto el tema de la corrupción, la crisis nos ha golpeado mucho y hemos sido conscientes ya de que hay gente que ha estado metiendo la mano en la caja. Y sin embargo, después de todo esto, las encuestas siguen diciendo que es el Partido Socialista el que gana en Andalucía. Por lo tanto, toda esta tesis de que por fin los españoles vamos a pedir cuentas por la corrupción se cae por su propio peso.
Sí, yo creo que ha habido en estos últimos meses, sobre todo fruto de la crisis económica, una cierta un crecimiento de la mayor exigencia de la ciudadanía o la menor tolerancia hacia la corrupción. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todavía sigue habiendo una gran tolerancia. No nos olvidemos una cosa. Es la misma gente la que, sabiendo que algunos políticos eran corruptos, les ha vuelto a renovar la confianza. Y eso, en eso también yo creo que tiene una gran culpa o responsabilidad esta idea que tratan de lanzar algunos partidos de que todos somos iguales, ¿no? Como todos los partidos somos iguales, vota tu corrupto. Es un poco el mensaje. Y a mí me gustaría
será
decir,
corrupto, no es mi corrupto.
Efectivamente,
¿no?
será corrupto, pero es el mío. Entonces, bueno, al final me acabará favoreciendo de una manera u otra. Pues bueno, yo me gustaría reiterar que no es así. A algunos les gustaría que fuera así. En UPyD llevamos casi ya 8 años desde que nacimos y no tenemos ni un solo imputado por corrupción. Y podríamos haberlo tenido, y hay partidos nuevos que ya los tienen. Por lo tanto, no me vale la excusa esta tan recurrente de, bueno, porque ustedes es que no han gobernado. Bueno, hemos tenido responsabilidad, hemos tenido oportunidad, sobre todo, de estar en sitios en los que no hemos querido estar, como las cajas de ahorros, como otros organismos, como la justicia. Y eso hemos tenido un crecimiento también, voy a decirlo, limpio, un crecimiento sano por toda España, a través de gente, ciudadanos normales que se han acercado a la política, y no hemos andado fichando partidos independientes, localistas, que están en el seno y en el centro de la corrupción política en España, que no hay que olvidar que tiene unas raíces muy profundas, sobre todo en el ámbito municipal.
Sin embargo, fíjese, ustedes con esta trayectoria, con este currículum que usted pone sobre la mesa en las últimas encuestas, y esto ya sabe que es un tema muy recurrente cada vez que hablamos con UPyD, pero es que es así. Ustedes se han estancado cuando hace no demasiado tiempo era la gran esperanza blanca, el partido que iba a acabar con el bipartidismo, y mientras tanto hay otras formaciones de nuevo cuño que parece que despegan. ¿Por qué?
Bueno, primero, es cierto, es innegable, ha habido una sacudida, digamos, en el tablero político a raíz de la irrupción de Podemos, y eso es así, y eso afectaba a todos los partidos, en definitiva, no solo a nosotros, también pues al PP, al PSOE, a todos los partidos, incluso a los nuevos, afectados. Por lo tanto, hay una recomposición ahora mismo del tablero, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es que son las encuestas, ¿no? Una tendencia creciente a utilizar las encuestas no como reflejo de lo que opina la gente, sino como intento de determinar los comportamientos de la gente, ¿no? Y yo creo que eso algún día tendríamos que hacer una reflexión sobre la utilización de las encuestas por distintos medios de comunicación, normalmente afines a determinados partidos políticos o intereses, pues para condicionar la opinión de los ciudadanos. Y esto, desgraciadamente, pues es así, sobre todo en una situación como la actual, ¿no? En las que pues está todo tan abierto, ¿no? Y el ciudadano quiere algo que realmente sirva, ¿no? El famoso voto útil. Entonces, yo creo que estamos sufriendo eso. También hay que decir que a nosotros siempre nos han dado la mitad de lo que luego sacamos. Y eso eso no es casual también. O sea, siempre nos dan la mitad porque realmente somos un peligro, UPyD, tengo que decirlo, somos un peligro para el sistema.
De todas maneras, señor Herzog, tampoco está mal hacer un poquito de autocrítica.
No,
quiero
también,
decir,
también.
Ustedes saben de sobra que el tema de no pactar con Ciudadanos les está pasando factura, que les está pasando factura también alguna ruptura interna, hay alguna corriente crítica que está en estos momentos postulándose y pidiendo algo que parece que se ha convertido en el mantra de los disidentes de UPyD, que es no queremos que Rosa Díez siga siendo quien manda. Queremos que sea la portavoz, lo decía el otro día la corriente crítica esta de la ciudadanía primero. Queremos que Rosa Díez siga hablando porque lo hace muy bien, es una gran portavoz, pero no queremos que ella mande y hay que hacer una especie de terremoto interno y volver a reestructurar el partido. Y este follón lo tienen ustedes, claro.
Sí, yo creo que obviamente en UPyD hemos hecho cosas mal, como no, ¿no? Eso es innegable. Y una de esas cosas mal yo creo que es que no hemos sido capaces de explicar que tenemos un equipo. Y eso es UPyD, ¿verdad? Efectivamente, cuando nace, pues no digo que fuera un partido personalista, pero realmente la única persona conocida era Rosa Díez.
Sí.
Era así, era una profesional de la política que se junta con otra serie de personas que vienen de la sociedad civil, de movimientos cívicos, de la lucha contra ETA. Pero en estos 7 años se ha construido un equipo, y un equipo además con gente muy preparada, y tenemos muy buena gente en todos los sitios. Eso es lo que quizá no hemos sabido capaces de explicar. Y eso ha sido aprovechado, obviamente, por nuestros adversarios y nuestros enemigos, pues para fomentar esta idea que cala muy sencillo de que es un partido personalista, ¿no? Que, por cierto, y ahora no me voy a extender en esto, creo que tiene un cierto fondo machista, este tema de la lideresa. Qué casualidad que la única mujer que es dirigente de un partido político, pues es la lideresa, es la personalista, es la autoritaria. Mucha casualidad. Al margen de eso, en UPyD cada uno es libre de defender lo que le dé la gana. Pero lo que cuenta son la opinión de los afiliados. Y nosotros tenemos el partido político con la mayor democracia interna de todos los que existen en España. O sea, hemos celebrado más de 700 procesos de primarias desde que nacimos, que se dice pronto, unido a los procesos internos de elección de órganos, nos sale a una elección de primarias cada 3 días. Esto es UPyD, una elección cada 3 días en distintos ámbitos, obviamente, y son los afiliados los que eligen. Tenemos otra cosa que no tiene ningún partido, es que cada año hay una votación y se rinden cuentas de la gestión del Consejo de Dirección. Bueno, pues en la última rendición de cuentas del Consejo de Dirección, al cual pertenezco y que está y cuya portavoz es Rosa Díez, pues el partido, los afiliados, validaron la gestión de Rosa Díez con un 93% de los votos. Por tanto, oye, que haya gente discrepante, me parece genial, en todas las organizaciones hay gente discrepante, incluso gente que le gustaría ocupar el puesto de Rosa Díez. Pues mire, yo le diría a esa gente que me parece perfecto que se presenten a unas primarias y que ganen.
Ahora está muy de moda, ya sabe usted, entre algunos partidos, hombre, algunos, los tradicionales, no tienen este problema, es decir, el Partido Popular es de centro-derecha, el Partido Socialista es de izquierda o de centro-izquierda, pero luego está muy de moda esto de no definirse. Es decir, tú preguntas al líder de Podemos y te dice que es un partido transversal, no te dice si es de izquierdas o de derechas. Preguntas a Ciudadanos y te dice que es un partido liberal, pero tampoco te dice si es de derechas o de izquierda. ¿Qué es UPyD? ¿Es un partido de derechas o de izquierda?
Yo, sinceramente, creo que esto de derechas y de izquierdas es un poco de otra época, es un poco anacrónico. Nosotros nos gusta, a mí, o por lo menos a mí me gusta mucho una frase, es que en UPyD no tenemos ideología, sino tenemos ideas. Porque al final la ideología es una forma precisamente de esconder las ideas. Es decir, oiga, yo como soy de izquierdas, pues ya soy buena persona, y entonces diciendo esto, yo como soy de derecha soy buen gestor y no tengo necesidad de acreditar nada, ¿no? Pues miren, no. Nosotros tenemos ideas y creo que muy buenas. Yo creo que somos un partido básicamente de centro, pues lo que se llama la socialdemocracia, con un fuerte componente, yo diría, social, de preocupación social, pero a la vez pues muy centrado. Eso es UPyD, cada uno pues que lo sitúe donde quiera.
¿Ustedes pactarían antes con Podemos que con el PP, como han dicho, por ejemplo, en Ciudadanos? El candidato a la Comunidad de Madrid lo ha dicho tranquilamente, que está más cerca de poder pactar con Podemos que de pactar con el Partido Popular. ¿En el caso de UPyD?
Bueno, en UPyD hay que partir de que nunca hemos y ni vamos a pactar sillones, no vamos a pactar cargos, ni a repartirnos puestos, que es lo que tradicionalmente se hace en España.
¿Eso va a seguir siendo así? Porque es verdad que ha sido una filosofía de UPyD desde el principio. Ustedes lo dijeron y han cumplido, además. ¿Esa filosofía va a seguir?
Totalmente. Vamos a negociar proyectos, ideas, propuestas. El que compre o el que acepte cambios reales tendrá nuestro voto. Eso no significa que en casos puntuales no podamos entrar en gobiernos. Eso habrá que analizar caso por caso, porque después de las municipales y con el panorama político tan abierto que tenemos, puede pasar de todo y puede haber casos en los que sea necesario que UPyD forme parte de esas ejecutivas. Ahora, que como ya digo, no va a ser por los cargos o por los puestos, va a ser por las ideas que defendemos, cambios reales y no puramente cosméticos, como me da la sensación que están otros.
Hay algunas cuestiones en las que me gustaría abundar sobre UPyD, pero tengo a mis compañeros también que quieren intervenir en la conversación. Alejandra.
Sí. Yo quería preguntarle, ya que tenemos aquí al experto, el que ha liderado todo el caso Bankia, volver un poco a esa historia y más allá de todos los escándalos que hemos ido conociendo, las tarjetas Black, cómo se ha ido sucediendo todo de ese escándalo generalizado en la sociedad, como no puede ser menos lo que ha generado. A mí me gustaría preguntarle por una cuestión práctica. ¿Se va a poder recuperar el dinero? Porque una cosa es que conozcamos lo que ha pasado, nos escandalice, puedan ir a la cárcel, pero esa parte efectiva de vamos a recuperarlo, ¿se va a recuperar?
Pues yo sinceramente creo que sí. Esto al principio, cuando UPyD presentó la querella, había mucha gente que nos decía, bueno, esto que hacéis está muy bien, pero mira, no vais a conseguir nada, ¿no? Porque es que en España al final la corrupción siempre sale gratis, nadie devuelve el dinero. Bueno, pues hoy estamos no más cerca, o sea, hoy ya hemos conseguido parte de ese objetivo, ¿eh? En concreto, en relación a las tarjetas Black, pues ya tanto Rato como Bles han tenido que depositar fianzas, dinero en el juzgado, que ese dinero espero que sirva para compensar a los perjudicados, y recientemente el resto de usuarios de las tarjetas Black, los otros 27 que declararon la pasada semana, también se les ha impuesto una fianza, por tanto. Y esto se une a la fianza de 800 millones de euros que acordó el juez Andreu hace escasamente una semana y pico. Por lo tanto, esos 800 millones de euros más lo que se ha recuperado de las tarjetas Black, más lo que vamos a recuperar por otras vías, va a servir para compensar a los perjudicados, ¿eh? Y de hecho, esos perjudicados ya se están movilizando, ¿eh? Se están movilizando, ya se están personando en el propio proceso de Bankia, en la Audiencia Nacional, reclamando sus daños, y se están iniciando una serie de acciones civiles también para que les devuelvan el dinero de la salida a bolsa. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, y eso, en eso precisamente está en el origen de este pacto que hemos conocido recientemente entre el FROP y Bankia, para repartirse esos costes, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Se habla mucho de regeneración democrática, pero después hay cuestiones que saltan a la vista porque se producen los escándalos. Es decir, hemos visto recientemente el viaje que ha hecho Moratinos y José Luis Rodríguez Zapatero a Cuba y a otros países en plan lobista. Zapatero se creó el propio estatuto del Consejo de Estado a su medida, de forma y manera que permite que un expresidente pueda estar dentro del Consejo de Estado cobrando prácticamente 100.000 euros al año y después hacer todo tipo de negocios. Felipe González y Aznar se retiraron porque se iban a la empresa privada, pero Zapatero lo hace desde el propio Consejo de Estado. Uh-huh. Me parece que si estamos hablando de regeneración democrática, quienes deberían de dar ejemplo precisamente son los expresidentes, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que me parece una muy, muy mala imagen. Primero, hay un concepto básico que es la lealtad institucional a un país, ¿no? Yo creo que el presidente Zapatero no puede estar viajando a su aire, ¿no? Como Dios le iba a venir, interfiriéndose en una labor de representación exterior de España que ahora se podrá compartir más o menos, pero corresponde al gobierno, ¿eh? Por tanto, eso por un lado. Y luego, efectivamente, luego está pues toda esta trama de entes públicos para recolocación de amigos, ¿no? La famosa puerta giratoria, consejos consultivos, Consejo de Estado, cuando se utiliza de esta manera. Nosotros, desgraciadamente, hemos defendido en innumerables ocasiones la supresión de todos estos entes, y el gobierno no ha querido, ha tenido una oportunidad de oro para hacerlo, pero no ha querido porque supone recortarse sus maniobras, su capacidad de actuación.
Esther.
Yo tengo una pregunta, porque ya no sé si es bueno o es malo. Bankia, que sigue, aunque tiene otra dirección, que no tiene nada que ver con quienes cometieron o no esta, bueno, o quienes cometieron estos supuestos delitos, irregularidades, etcétera, etcétera, anuncia que le ha ido muy bien, que, bueno, a pesar de que hay un montón de gente colgada de la brocha porque compraron preferentes, porque creyeron en Bankia con la salida a bolsa, etcétera, etcétera, oye, que a ellos a partir de ahora, o sea, desde que sale todo este equipo, les ha ido muy bien y que van a repartir beneficios. Y ellos dicen, y eso es bueno, porque BFA es público y, por tanto, es 100% público, y Bankia es pues el 62% es BFA, es decir, que también sería público, es lo que nos deben, vamos, y el 38%, bueno, pues es de los accionistas, de los cuales también explican, buena parte son preferentistas que han pactado a cambio de acciones, pues que le den su dinero o parte de su dinero con alguna quita con acciones. Entonces ellos dicen, esto es magnífico para la gente que se ha quedado entrampada, esto es magnífico para el contribuyente que tiene que sufragar, porque todos nosotros estamos pagando el rescate bancario y buena parte de ese rescate fue para Bankia. Hombre, la verdad es que el argumento parece impecable, pero yo quiero que me lo corrobore un experto, porque a mí cuando me lo hago explicar a los directivos de Bankia, que yo decía, hombre, ¿cómo vais a repartir beneficios? Además del 25%, que no está nada mal, que es un pedazo de dividendo. Y me lo explicaron así y dije, ah, pues me callo, porque esto debe ser bueno.
Pues yo no lo entiendo, sinceramente.
Ah, ¿ves? Yo tampoco lo entendía.
No lo entiendo, porque mira, una entidad que tiene beneficios, más de 700 millones de beneficios, debería destinarlos a sus gastos y asumir sus responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades está compensar a estafados por la salida a bolsa o engañados por la salida a bolsa, pues tendrá que hacerlo. Y no entiendo que el Estado, a través del FROP, tengamos que volver a repagar un rescate que ya hicimos en su día. O sea, primero la rescatamos y ahora tenemos que volver a pagar porque Bankia quiere repartir dividendos entre sus accionistas. Con lo cual, está optando, en vez de compensar a aquellos accionistas que compraron en su día en la salida a bolsa y fueron engañados, está compensando al accionista que compró ayer mismo,
sí,
que puede ser un accionista especulativo, a ese le da dividendos. Pero en cambio, al estafado no, ese no le quiere dar eso, que venga al Estado a pagarlo. No me parece, sinceramente, o sea, yo no entiendo esas explicaciones. Y creo que el Estado tiene una grandísima responsabilidad en permitir esto. Y si lo va a hacer, y si lo va a permitir, lo mínimo que podríamos pedir es que nos enseñara algún informe económico que justificara que una sociedad como Bankia, que ahora da beneficios, va a obtener retornos futuros mayores que si ahora no tiene beneficios. Pero oiga, enséñeme algo, un papel, algo que lo justifique. Pero en España, desgraciadamente, pues todo se acuerda por decisiones políticas en despachos de los partidos políticos y sin dar ninguna explicación. Hoy mismo hemos presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas pidiendo al Gobierno que nos explique por qué una entidad como Bankia tiene que dar beneficios y todos los españoles tenemos que volver a compensar a los perjudicados en vez de hacerlo a la propia entidad.
Pues me ha convencido también.
Estás convencida completamente.
Igual es que soy fácil de convencer, pero no es muy... El argumento, ajá, es impecable también.
Bueno, por cierto, no me extraña que te convenza. Tengo los resultados de un estudio sobre políticos valorados, sobre la valoración de políticos. Y está en primer lugar, de todos los políticos conocidos, está Rosa Díez, con 3,99 puntos. No está en primer lugar.
En primer lugar,
está Andrés Herzog.
Ah, sí.
Toma
sí,
ya.
Con 4,81 puntos dentro de UPyD. Político de UPyD más valorado. No, hombre, detrás va a David Ortega, que no está nada mal. Estamos hablando
de
políticos de UPyD. Y está Maite Pagazo Tundúa, también. Está Gorka Maneiro. Está Toni Cantó y después llega Rosa Díez.
Sí, es lo que quería decir antes, que en UPyD tenemos un equipo. O sea, es que es difícil y yo creo que esto va a ir calando a la gente. O sea, que esto de aunque sea un partido personalista, pues yo no sé, pues es que suena muy bien, ¿no? Porque está bien decirlo y tal. Pero bueno, yo vine de la empresa privada, un despacho de abogados, y yo lo que he sentido desde el primer día que llegué es que se valora el talento y se valora el trabajo en UPyD. Y la gente que vale y que trabaja, pues oye, pues...
Lo que ocurre es que UPyD, fíjese, señor Zog, sigue siendo muy desconocido, sigue siendo un partido muy desconocido. Conocemos algunas cosas de UPyD, conocemos sobre todo esos temas de los que han hecho un poco bandera de la unidad de España, en fin, de ese tipo de cosas. Pero hay otras cuestiones que no conocemos. Por ejemplo, ¿están ustedes a favor o no de la economía de mercado?
Bueno, por supuesto que estamos a favor de la economía de mercado, obviamente con límites, ¿no? Con unos límites claros, para empezar, con transparencia, y sobre todo con una economía de mercado en la cual el Estado ponga los recursos a disposición del emprendimiento privado, por supuesto. O sea, ¿no? Yo creo, a ver, ¿quién a día de hoy puede estar en contra de la economía de mercado? O sea, que no sea del siglo XIX. O sea, ¿qué partido, qué proyecto puede estar
en contra de eso?
Pues hay algunos, efectivamente, que encima pretenden hacernos creer que son nuevos. O sea, nos intentan vender la ideología más anacrónica como algo novedoso, que realmente hay que reconocer es el mérito para conseguir vender ese producto como algo nuevo. Pues bueno, pues no, yo creo que somos un partido centrado, moderado y con muchas ideas, y muchísimas ideas que venimos defendiendo desde que nacimos en el Congreso de los Diputados.
Otra cuestión más, ¿qué hacemos con la universidad? Por ejemplo, el otro día decía la Secretaría de Estado de Educación que es insostenible el sistema el sistema universitario tal y como lo tenemos, que esto no se puede mantener así.
Pues el otro día precisamente defendimos una iniciativa para acabar con uno de los grandes males de la universidad, que es la endogamia universitaria. Que precisamente, además,
¿cómo se acaba con eso?
Pues bueno, pues abriendo las puertas, exigiendo que los investigadores contratados sean de otras universidades, fomentando la movilidad, en España. España, desgraciadamente, hemos construido un país a base de reinos de taifas, en los cuales es imposible moverse, porque todos son trabas. Y entre otras cosas, nosotros en UPyD pues defendemos una cosa que a algunos le parece revolucionaria, como que la educación sea competencia del Estado. Pero competencia del Estado simplemente para garantizar la igualdad, para fomentar la excelencia, que tengamos universidades que estén situadas entre las primeras del mundo y no que tengamos cientos de universidades todas mediocres. Entonces vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Como hacen los países de nuestro entorno más desarrollados, si no hace falta inventarse tampoco
nada. O sea,
nada.
Menos universidades, pero mejores.
Menos universidades, pero mejores, efectivamente.
Señor, lo que pasa es que ustedes se emperran siempre en esta dinámica de los nuevos partidos o nueva política, vieja política, pero claro, tienen una líder que lleva 30 años en política. Sí, entonces sí. A mí me parece que deberían de emperrarse pues 30 años, otras cosas, pero no 30 años, nueva y vieja
30
política,
años
¿no?
En política con las manos limpias y los bolsillos vacíos. Y eso es, ¿cuántos políticos pueden decir lo mismo? Vamos a hacer una lista ahora de los políticos en activo que puedan tener esto, acreditar esto. Y 30 años en política de una persona que se ha enfrentado a ETA por defender los derechos de todos los ciudadanos. Bueno, pues vamos a contar las cosas. ¿Es malo que ya que los políticos ya tienen que ser jóvenes de 30 años? ¿O por qué? O sea, lo importante, vuelvo a insistir, son las ideas, no son las personas. O sea, puede haber personas jovencísimas, y de hecho las estamos viendo en el PSOE, por ejemplo, o en Izquierda Unida, o incluso en otros partidos que todavía presentan una imagen más nueva, que defienden cosas rancias como los derechos históricos, como los derechos privilegios forales. Entonces, bueno, vamos a ver lo que defiende cada uno. Yo solo pido a los ciudadanos que hagan ese esfuerzo. Y que si Rosa lleva 30 años, bueno, ¿y qué? Y yo llevo 3, y otro lleva 10, y en UPyD pues todos somos parte de ese equipo.
Pero precisamente, señor Herzog, una de las cosas que más han llamado la atención últimamente, precisamente por esa trayectoria que lleva Rosa Díez a sus espaldas, ha sido la negativa a firmar el pacto anti-yihadista. Al mismo tiempo que los ciudadanos estábamos viendo por televisión esas imágenes, yo no sé ni cómo definirlas, terroríficas, de unos salvajes decapitando personas y quemándolas vivas dentro de una jaula. Quiere decir que eso, claro, lo que le llega al ciudadano es ¿por qué?
Bueno,
la pregunta
pues,
que nos hacemos
es
todos.
Muy sencillo de explicar. De hecho, yo además intervine en esas negociaciones con el Partido Popular y lo que vimos básicamente que era pues una nueva operación de marketing. Más marketing, yo creo que ya está bien, ¿no? Nosotros nos parece, primero por las formas, porque el pacto antiyihadista es una cosa inventada, que ya estaba en el Código Penal, estaba en el proyecto de reforma del Código Penal, todos estos artículos nuevos, no hacía falta sacarlos para hacerse una foto. Y luego una cosa fundamental, que es que el yihadismo se combate sobre todo con medios, con recursos, en inteligencia. No puede ser que estemos en España siempre solucionando todo a base de leyes, porque salen gratis, ¿no? Porque las leyes, oye, pues más leyes, más endurecimiento de penas. No, mira, el problema es chalecos antibalas. El problema es inteligencia para combatir el yihadismo. Pues lo único que hicimos como condición para apoyar ese pacto, que por supuesto no necesito explicar que estamos absolutamente a favor de combatir el terrorismo, es una partida presupuestaria concreta para mejorar los medios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la lucha contra este fenómeno. Y nos dijeron muy buenas palabras, que sí, que lo iban a meter en la exposición de motivos, nos dijeron, pero que no nos rechazaron la enmienda concreta. Por lo tanto, ya estamos cansados de apoyar operaciones de marketing. Entonces vamos a hablar en serio y vamos a contar las cosas de verdad a los ciudadanos.
Señor Herzog, como hemos dicho en varias ocasiones en esta entrevista, ustedes abrieron el caso de las tarjetas opacas. ¿Se conseguirá saber al final? ¿Conseguiremos ver a alguien en la cárcel, pero de verdad, con una condena en firme? El otro día leíamos estas noticias de que con Blesa ya aquello fue venga, todo champán para todos. Fue más o menos así, ¿no? Pero, en fin, siempre nos da la sensación de que estos macroprocesos acabarán cuando nuestros nietos vayan a... Iba a decir a la mili, no hay mili, pero vamos, cuando nuestros nietos vayan a la universidad, más o menos, ¿no?
Sí, son procedimientos muy complejos que al final, bueno, pues se alargan en exceso. Pero vamos, yo creo que sí, en concreto en las tarjetas opacas creo que va a haber condenas. Vamos, te lo diría casi con total seguridad, lo mismo que en el procedimiento de Bankia en lo que es la salida a bolsa. Ahora mismo todavía sigue habiendo una batalla, sobre todo por la oposición, que ya digo, de la Fiscalía y del propio Gobierno. En el tema de las tarjetas, enseguida lo vio la Fiscalía, lo ha impulsado de forma muy decidida, y además es muy claro y muy sencillo. Y yo creo que ya el último auto de Andreu, en el que impone fianzas, ahí delimita muy bien todo lo que ha pasado, las responsabilidades, y yo creo que se van a sentar en el banquillo de los acusados y van a acabar condenados. No sé si todos, o una parte, o los que simplemente los que idearon el sistema, o los que se aprovecharon de él. Luego hay por ahí la prescripción, que puede afectar a algunos usuarios de estas tarjetas Black, desgraciadamente. Pero que va a haber una condena, yo estoy convencido.
Bueno, como vamos a seguir muy pendientes de este caso, tendremos que acudir en su ayuda, señor Herzog, para ir entendiendo cómo va este proceso. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Andrés Herzog, diputado y abogado de UPyD.
Diputado, ¿eh?
Diputado.
Soy secretario general del grupo parlamentario, que es un error muy habitual porque...
Pues sí, confundimos una cosa con otra.
Sí, pero vamos, pero encantado de venir aquí cuantas veces
me invitéis. Será usted diputado en algún momento, o sea, de alguna manera me tengo que justificar yo. Muchísimas gracias.